hay dos aspectos. Uno que es técnico, o sea, la Corte en sí mismo no dijo nada ayer. Lo único que hizo fue abocarse per saltum, que significa que se saltó a la instancia de la Cámara Contencioso Administrativa y se abocó directamente a atender esta cuestión. Dicho esto, si uno revisa concretamente el fallo, en sí mismo lo que uno dice es que hay decenas de situaciones que habilitarían el per saltum en la Argentina. Por ejemplo, los jubilados hace 2 años que están pidiendo que la Corte se aboque a resolver sus problemas y la Corte no se aboca. O Timerman se murió sin que la Corte se abocara al pedido excarcelatorio con su salud como la tenía y que derivó finalmente en su muerte. O sea que, en verdad, desde el punto de vista técnico y político, es muy difícil justificar el per saltum del día de ayer, como no sea una decisión para mostrar claramente la Corte Suprema que tiene un poder o que quiere quedarse con la última palabra en tema de poder. Ahora, dicho esto, ¿qué es lo que puede hacer la Corte? No lo sé. Lo que sí sé es que los poderes de la Nación, representado en el Senado, que es el que tiene el monopolio de la decisión de nombramiento de jueces, se expidió 41-0. Entonces, yo no creo que la Corte Suprema se arriesgue a, digamos, firmar el certificado de defunción del Poder Judicial de la Nación Argentina, tratando de oponerse a la decisión de lo que es el reservorio principal de la voluntad y la soberanía, que es el Senado de la República. Y por el otro lado, hay un hecho de enorme gravedad, es que los 3 jueces que están en este compromiso no comparecieron a las audiencias que citó el Senado de la Nación. Con lo cual, me parece que desde cualquier lugar que uno lo mire, no creo que la Corte vaya a resolver de manera distinta. Que ha habido presiones, no tengo ninguna duda, y creo que también hay una presión indirecta, y que es un jugador importante que está en las sombras, que es la Embajada de Estados Unidos, ¿no? O sea, tenemos un mini Braden que acá vino a decir claramente que venía a ayudar al Poder Judicial de la República Argentina. En cualquier país del mundo le hubieran puesto una estampilla en el trasero y lo hubieran mandado de vuelta a su país de origen. Y acá lo tenemos a este embajador que está dando vueltas. Esto también es bueno decirlo porque son los poderes subyacentes, son los de facto, los que usted y yo no votamos, pero que sin embargo están dando vuelta alrededor de este asunto, ¿no?
Sí, usted dice y menciona al embajador de los Estados Unidos. Generalmente se suele repetir de que en el único lugar donde no hay golpe de Estado es en Estados Unidos porque no existe embajada.
Claro. Exactamente.
En ese sentido, ¿estaría la Corte prestándose también para un eventual golpe blando, algún intento de desestabilización o enrarecimiento del clima? Porque ya venimos viendo varios actos en ese sentido, ¿no? Primero las declaraciones aparentemente descolgadas de Duhalde, el levantamiento policial y bueno, y una oposición que va a todo o nada aparentemente, y más si ahora si usted menciona esta actuación de amigable colaborador de la justicia de un embajador de Estados Unidos, cabe hablar de un intento de golpe blando, como se denomina, ¿no?
No, yo lo que creo es que están dando vueltas, o sea, merodean, o sea, el lofer no es solamente las decisiones que se toman para perseguir y para hacer lo que pasó durante estos 4 años. O sea, yo lo que quiero es colocar a la audiencia de Santo Tomé en un contexto. Si usted dice que estamos en un gobierno democrático y se acaba de demostrar, o se está demostrando todos los días, que en forma paralela había una organización de inteligencia que era un brazo armado de las decisiones del presidente de la Nación, y esto ocurría en un pleno periodo democrático, uno se tiene que preguntar si vivimos en el país de Heidi, o sea que las decisiones que se toman son dentro de un mundo puro y extraordinario. Y eso es lo que pone en duda a uno. Yo creo que hay una enorme irresponsabilidad desde el punto de vista institucional que el presidente de la Corte Suprema llame a una audiencia extraordinaria y se ejerza un per saltum para tratar la condición de 3 jueces en el medio de un hecho de tremenda gravedad como es una pandemia y una situación económica que todos sabemos de antemano que es catastrófica. Entonces, como un principio básico de responsabilidad, ¿cuál es? no agravar los problemas que ya naturalmente el país tiene. Entonces la pregunta que yo me hago y que se debe hacer usted y la audiencia, dígame, el vecino de Santo Tomé, la enfermera de una provincia de Argentina que se levanta a las 5 de la mañana para comparecer al Hospital Nacional o Municipal, ¿qué le importa cuál es la situación de Bruglia, Bertuzzi y de Castelli? Y lo que ha hecho la Corte Suprema es instalar un problema que no teníamos los argentinos. Y estas marchas y todas estas movilizaciones y toda esta nos estamos ocupando las planas en los diarios, usted me está llamando por teléfono para ocuparnos de tres señores que no le importan absolutamente a nadie. Y el poder real de la Argentina ya se expresó, o sea, 41-0. Entonces, no sé, me da toda la impresión de que si lo que la Corte quiere es ejercer la Constitución y la democracia y son sirvientes de las leyes y qué sé yo, no se muestra claro que esa sea la actitud con esta decisión del Parsalto.
Sí, usted dijo y bien lo manifiesta, a un productor de nuestra zona, de Santo Tomé, del norte de la provincia de Corrientes, a un trabajador, en realidad no le afecta, no le modifica, no le interesa este tipo de usinas o agendas que se instalan desde los grandes medios hegemónicos de la capital federal, sobre todo, ¿no? Pero sin embargo hay muchos que replican también, un poco inocentemente y otro poco también con algún tipo de intención, justamente este tipo de agenda, ¿no? Una agenda negativa, una agenda que genera zozobra, porque me parece que claramente la mayoría del pueblo argentino optó por una opción en octubre pasado, y en forma categórica en primera vuelta, y estamos como con resistencias todavía, y que la Corte Suprema justamente genere este tipo de zozobras es un tema grave también, ¿no?
Y lo que yo le digo, o sea, es el tema de la falta de responsabilidad de uno de los poderes del Estado. Hablando sencillamente de la falta de responsabilidad, no quiero pensar que estén sirviendo a otros intereses que aquellos que no son específicamente por los cuales lo pusimos en ese cargo. Esto es una cosa que es evidente. Por el otro lado, también es cierto que el gobierno también comunica mal. Ayer el presidente de la Nación Argentina habló durante 40 minutos con el presidente de China por el tema de las inversiones, y usted ni yo nos enteramos. O sea, por eso digo, o sea, hay una cooptación por parte de los grandes medios de prensa de lo que es la información nacional y de cuáles son los temas que verdaderamente le importan a la gente y que deciden el futuro de nuestros hijos y de nuestra familia, y vienen estos tipos y te vienen a instalar una agenda que no tiene absolutamente nada que ver con los intereses populares. Entonces, la verdad de la historia es que yo estoy muy enojado con todo este tema, porque lo vienen haciendo desde hace 4 años. Se cambió el signo político en cuanto a quién ejerce la presidencia. Bueno, ha llegado el momento realmente de empezar a exigir responsabilidades. Si la Corte Suprema mete la mano en este asunto de una manera irresponsable y va a contramano de las decisiones del Senado de la Nación, los 5 miembros tienen que tener un juicio político grande como una casa. Eso está claro.
Sí, me retrotrae a otro momento de la historia, a otra situación, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner se vio prácticamente amenazado por la corte que encabezaba el doctor Nazareno, ¿no? Y con mucha firmeza planteó justamente el juicio político y la remoción de la totalidad de esa corte, porque iba a ser absolutamente inviable la democracia en nuestro país teniendo ese tipo de enfrentamiento de los poderes. ¿Cree que este también es un momento bisagra donde se tiene que jugar así a fondo, digamos, por parte de los poderes de la nación?
A mí me parece que es así. Veremos si el presidente Fernández tiene lo que tenía Néstor Kirchner. Y este es el momento. Hay muchos como yo que creemos que la Corte debe ser ampliada, tiene que tener 12 miembros. Yo vengo predicando esto desde hace muchos años. No se puede dejar a una minoría de 3 personas que decidan sobre la libertad y la hacienda y la honra de los argentinos. No se puede, esto no puede ser así de ninguna manera. No lo digo yo, lo dice Zaffaroni y lo dicen un montón de juristas. Yo creo que estamos mal. Estamos muy mal, es un momento muy complejo de la Argentina, no solamente por el tema sanitario y el tema económico, e institucionalmente estamos muy mal. Entonces, realmente lo que hay que poner en alerta a la gente es de que no nos podemos dejar birlar la democracia, y que el sistema democrático no es un sistema agradable, ni es un sistema fácil, ni es un sistema cómodo. La democracia es una cosa muy incómoda y hay que defenderla todos los días, inclusive si es menester con la fuerza, ¿no? Con la fuerza.
¿Usted cree que está, usted cree que está en peligro la democracia en la Argentina con este tipo de actitud?
Yo creo que hace rato que nosotros venimos orillando situaciones muy complejas. Usted piense lo siguiente, para ponerlo, para retrotraerlo, con una maniobra de Loffer, yo soy abogado de, en estas causas, la ruta del dinero K, por ejemplo, la morsa, en el caso de Aníbal Fernández, le virló por un punto la posibilidad de ser el gobernador de la provincia. O sea, con cuatro operaciones mediáticas, el suicidio de Nisman, el tema del memorándum, la ruta del dinero K, perdieron por prácticamente nada la posibilidad de que Scioli fuera el presidente de la Argentina. O sea, los poderes de facto juegan en la República Argentina un papel decisivo, lo han jugado toda la vida. Entonces, como hoy no tienen los aviones como para bombardear la Plaza de Mayo, como lo hicieron en el 55, o tienen los militares como lo hicieron en el 76, bueno, ahora utilizan otros modos y otros medios. Pero en cualquier caso, lo que siempre está presente es birlar la voluntad popular, el tema de las grandes mayorías. Y eso es lo que no podemos dejar robar. Entonces, este tema de disfrazado por el tema de tres jueces que no le importan a nadie, lo que está en juego es concretamente que el Poder Judicial salga a disputarle las decisiones principales tomadas por los que de alguna manera ejercen la soberanía nacional, que es el Senado de la Nación, y la representación por caso de su provincia.
Usted mencionó que es partidario del aumento de miembros a 12. Nosotros estamos en frontera con el Brasil. Acá a 5 kilómetros tenemos una ciudad brasileña que se rige por el Poder Judicial Federal, que tiene un tribunal supremo o un tribunal superior, la Corte Suprema de Brasil, compuesta por 15 miembros ya hace bastantes años. Y funciona perfectamente con, por supuesto, todos los matices que pueden llegar a tener ese tipo de mayorías. ¿Cree que para evitar también o negociar o como prenda de negociación la Corte realiza este tipo de persaltum o resoluciones? Porque cuando habla de un persaltum, el persaltum es una medida, como usted bien lo dijo, absolutamente excepcional. Se da en ocasiones donde hay una gravedad que realmente es comprobable, y la gravedad institucional que cita, por ejemplo, el presidente de la Corte, Rosenkranz, no se sostiene en los hechos, porque, como bien lo dijo, ¿a quién le afecta el traslado de tres jueces que no tuvieron acuerdo del Senado? Es muy audaz y pareciera que está teñido más de un tinte político la resolución de la Corte de ayer, ¿no?
Sí, es más, no se sostiene ni siquiera leyendo la propia resolución. O sea, ni siquiera los argumentos brindados en la propia resolución de la mayoría y de la minoría, surge ninguna cuestión que a usted, a mí o a cualquier ciudadano argentino les afecte. O sea, eso está claro. Entonces, lo que usted tiene aquí es que, bueno, usted acaba de hacer mención algo muy importante. Brasil tiene 15 miembros. La corte más chica de toda Latinoamérica es la de la República Argentina. Es más, de hecho, tenemos una corte de 5 miembros que era la originaria de cuando la corte se formó en el año 1860. Entonces, o sea, lo que quiero decir es que el menos democrático de los tres poderes del Estado, porque a ellos no los elige nadie, sino que es por elección indirecta, se constituye en este momento como árbitro principal de una decisión que ya fue saldada en su momento determinado por el Senado Nacional. Entonces, es lo que usted me pregunta, y volvemos a un momento atrás de la conversación. La pregunta que nos tenemos que hacer es lo siguiente: si esto es así, entonces, ¿cuál es el interés que subyace detrás de todo este tema de la movilización de Bruglia, Bertuzzi y Castelli? O sea, porque es la pregunta que se tiene que hacer cualquier persona que es inteligente. si de alguna manera esto no es lo principal y este no es el motivo por el cual se habilita un tema de Prasaltum, que entre paréntesis le vengo diciendo, o sea, para que lo sepa la audiencia, venían perdiendo 50-0 porque cada resolución judicial le era una más adversa que la otra, y digamos los jefes administrativos de los tribunales orales, que es la Cámara de Casación Federal, ya les había ordenado a estos jueces que tenían que volver a sus juzgados correspondientes. Y de pronto la Corte, en un persaltum, se salta a la Cámara Contencioso Administrativo, que para mayor ridículo ayer sorteó el tercer juez, no porque entre los dos jueces hubiera disidencia, sino que uno decía que había que rechazar el límite y el otro decía que de alguna manera, sustanciado que sea el tema, había que rechazarlo. Entonces, como había una diferencia nada más de eso, sortió un tercer juez, no porque hubiera disidencia, sino por la forma de la disidencia. Y la Corte, de buenas a primera, aún con sorteo de tercer juez, se aboca y resuelve el tema para Saltum. Entonces, uno lo que tiene que ver es que detrás de todo esto, algo hay, ¿no?
Sí, evidentemente. Y una última consulta en este sentido. ¿Cree que hay alguien atrás, por ejemplo, del presidente de la Corte, Rosenkranz? Se sabe absolutamente su currículum y sus antecedentes, pero hay una jugada, una movida, porque uno es simplemente observar el comportamiento y la cobertura de algunos medios, se da cuenta que ese interés a propósito, ¿no? Generar justamente zozobra a través de esta resolución. ¿Cree que también la democracia se debe a ese debate?
Y yo creo que detrás de Rosenkranz se empujan entre varios para ver quién está detrás, ¿no? Ahí está AEA, están los grandes medios, están los que eran sus clientes, naturalmente. O sea, eso está claro, o sea, ya el voto, o sea, ayer cuando uno lee el voto ya se da cuenta cuál es que está adelantada un poco su opinión, o sea, no hay, lo de Rosenkranz está claro. Digamos, para mí Rosenkranz y Rosati no tienen estatura moral para ser ministro de la Corte, porque ellos de alguna manera fueron promovidos por un decreto del presidente Macri. Entonces ya tienen, como diría un amigo mío, el pecado original. De ahí no, eso no te lo borra nadie. Entonces, yo en ese aspecto ya tengo posición tomada. Pero la realidad, si usted me pregunta, es que se agolpan detrás de Rosenkranz. Y detrás de Rosenkranz se agolpan, y los otros realmente ministros tampoco son lo que se dice, algo que uno, bueno, saldría a matar por ellos. No hay ministros de corte que tengan la estatura de otros grandes ministros que tuvo la Corte Suprema de la Nación en su momento determinado, como Julio Llanarte, por ejemplo. No hay. Entonces, dicho esto, el país está involucrado en una circunstancia que no es solamente de Argentina, sino que es una circunstancia hemisférica, o sea, la Latinoamérica está cruzando un momento muy difícil, con muchas tensiones, con muchas presiones. El tema de Bolivia no nos puede ser ajeno, tenemos que tener un ojo puesto en cómo es que resuelven determinado tipo de temas, y por eso es que hay que hacer hincapié en que en el tema de la Corte no puede pasar, tiene que haber una movilización importante de la política argentina para que la Corte sepa claramente de que no puede resolver por encima del reservorio de la soberanía argentina, que es el Senado de la Nación. Si pasa esto, y bueno, entonces estamos ante una ante la posibilidad de alguna cosa mucho más compleja y mucho más difícil, ¿no?
Usted sabe que hoy hay un artículo de Morales Solá en La Nación que prácticamente es una declaración, una confesión de parte, ¿no? Cuando dice Cristina Fernández y Alberto Fernández sufrieron un duro revés político y judicial en la Corte Suprema. Y le agrega el mote político, dando prácticamente a entender que el fallo fue absolutamente político el día de ayer.
Bueno, no hay ningún fallo que se resuelva en la Corte Suprema que tenga que ver con connotaciones como estas, como por ejemplo la de hablar de la estabilidad de los jueces y qué sé yo, que no pueda ser entendido en este sentido. Yo de todas maneras creo que Joaquín Morales Solá está cantando victoria y todavía la pelota está en el tejado, ¿no? O sea,
falta la resolución.
Falta la resolución. Me parece que se están adelantando un poco, ¿no? Ya están vendiendo la piel del oso y todavía no lo cazaron, así que hay que tener un poquito de calma. Pero en cualquier caso, más allá, digamos, de lo que se resuelva en el fondo, está claro de que el persaltum ya de por sí es una acción política de la Corte de enorme gravedad. Así eso está
es.
Claro.
Así es.
Y está claro de que es de enorme gravedad en el contexto político, económico y social que vive la República Argentina y sanitario. Eso ya es un hecho gravísimo. Entonces, hay que tomar nota. O sea, estos tipos realmente no tienen claro de que hay millones de argentinos que están desempleados, gente que realmente la está pasando muy mal, gente que se muere todos los santos días de Dios, que los hospitales están desbordados. Yo no sé cómo estarán ustedes allá, pero nosotros acá en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires estamos al límite de tener un colapso sanitario. O sea, en una palabra, estamos con problemas verdaderamente gravísimos y de pronto 5 tipos deciden hacer otra cosa y sustraer a los argentinos de los verdaderos problemas reales que tenemos. Entonces, la gente tiene que tomar conciencia de eso. Que nos vuelven a meter la mano en el bolsillo. Ese es el tema, ¿no?
¿Usted cree que se va a inmolar la Corte con una supuesta resolución que justamente favorezca y se dé de lleno con la resolución del Senado y con lo que la mayoría del pueblo argentino espera?
Y mire, yo he visto inmolar a las Cortes conforme a las correlaciones de fuerza dentro del poder, ¿no? O sea, cuando la gente me dice, no, es la Corte Suprema, bueno, la Corte Suprema convalidó el 6 de septiembre del 30, el 4 días después, convalidó la doctrina de facto, que fue la que habilitó después todos los golpes militares después de la caída de Yrigoyen. O sea, son hombres, son mujeres, o sea, tampoco los pongamos en una cosa de que están, que descienden de las nubes, no es así. Son hombres y mujeres. Lo que tiene que haber es una fuerte presencia política, tiene que haber discursos políticos que le digan claramente a la Corte Suprema que está jugando exactamente en la raya, patinando sobre hielo muy fino, y que tienen una posibilidad muy concreta de terminar los 5 con un juicio político en toda la regla, por violar concretamente lo que son las disposiciones elementales del reservorio de la soberanía nacional. Punto.